Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, a las puertas del fin de semana del no clásico. No hay clásico mañana a la una de la tarde. Y es inevitable que, al menos a nivel personal, siga pensando que qué les hubiera costado esperar unos días antes de tomar una decisión definitiva, porque la semana en Barcelona ha sido tranquila. Mañana hay una manifestación a las 5 de la tarde, es decir, 2 horas y cuarto más tarde de la hora en la que iba a finalizar el partido. Pero seguimos esperando las explicaciones de Javier Tebas para que nos diga cuál es la razón por la que había que optar por el aplazamiento, porque a partir de ahí no es que la Liga y la Federación hayan dicho, ya que es tan grave, vamos a dejar de lado nuestras rencillas y buscamos una solución. Sí, sí, pues nunca más lejos. El comité, ya saben, ha decidido que sea el 18 de diciembre y ahí ha quedado la reacción de la Liga de Fútbol Profesional, que no entiende en absoluto cómo puede coincidir este partido con los previstos para la Copa del Rey en esa misma semana. Por cierto, Tsunami Democrática ha anunciado su plan de acciones, son 6 acciones en concreto, que terminarán el próximo día 18 de diciembre, coincidiendo precisamente con la disputa del Clásico en el Camp Nou. ¿Y ahora qué haces? ¿Lo vuelves a aplazar? Insisto en que, como no conocemos la verdadera razón y no nos la cuentan, Alcalá nos dijo que Javier Tebas la va a contar algún día, ya veremos cuándo, y si la cuenta, pero como no nos la cuentan, pues vamos a tener que seguir esperando y preguntándonos el porqué de toda esta historia. Y en estas, la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla han solicitado a la Liga el cambio de fechas del derbi, que se va a disputar, o se debe de disputar, el día 10 de noviembre a las 9 de la noche, es decir, coincidiendo con la jornada electoral, con las elecciones. Ante las dificultades de cubrir todas las necesidades, se prefiere cambiar el partido, a lo que la Liga ha dicho que ni pensar. Que el Sevilla juega la Europa League el jueves y que el lunes no se puede porque la Federación no lo permite. Pues bueno, que lo pongan el 18 también.
Tienen que irse los jugadores con sus selecciones esa semana. Entonces no pues, se puede.
Que lo pongan el 18. Que pasen la Copa el martes y el jueves, y el miércoles tenemos un super miércoles con el derbi sevillano y con el clásico después del Camp Nou. En fin, la Liga no considera que esta es una razón de fuerza mayor. Por cierto, al hilo de esta noticia, un seguidor del Betis ha presentado un recurso ante la Junta Electoral después de ser elegido como presidente de una mesa. Bueno, pues él es seguidor del Betis, y es desde hace muchos años seguidor y abonado del Betis. El recurso, la verdad, es que no tiene pérdida, y aunque no llegará a ninguna parte, los argumentos que esgrime son muy curiosos, y luego en el tiempo de opinión les leemos este recurso a la Junta Electoral de la zona de Sevilla, donde, entre otras cosas, se dice que en caso de tener que ir a presidir esa mesa electoral, este seguidor del Betis no podrá desarrollar la función primordial que se le encomienda por el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir, lo que a su vez supondría un desarrollo anómalo del ejercicio constitucional del derecho a voto de los censados en la mesa que ha correspondido presidir.
Que no lo vas a saber contar, vamos.
No, pero la verdad es que tiene que ser una persona entendida en estas lides, porque el recurso es una pasada. O sea, son 2 folios que están perfectamente escritos y argumentados de aquella manera. Seguramente no va a surtir ningún efecto.
No suele.
Pero la verdad es que es tremendamente curioso la explicación que da este socio del Betis, que se llama Francisco, pero del que no sabemos mucho más. Así que luego lo comentamos. Aunque no haya clásico, sí que hay partidos, hay buenos partidos, muy buenos partidos para este fin de semana, como por ejemplo el que se ha jugado en el Madrigal hace unos instantes, donde el Villarreal ha ganado 4-1 al Alavés. Gran segunda parte después de que la primera haya dominado el Villarreal. En la segunda, el Alavés ha empatado, ha dado un paso adelante y ha empatado, pero se ha impuesto la calidad del submarino amarillo encabezado por un magistral, Santi Cazorla, que está en un momento extraordinario.
Está increíble.
El recital de pases que ha hecho hoy Santi Cazorla ha sido de libro.
Decía yo en la transmisión que es una sobrepresión para sus compañeros, porque solo tú puedes controlarla mal y pifiarla, porque él te la va a poner en su sitio como si tuviera un mando de la play y hiciera plap, Increíble.
El estado de forma de Santi Cazorla, extraordinario. El Villarreal, cuidado, que después de esta victoria es tercero en la Liga, 17 puntos. El Alavés queda decimocuarto con 11. Y en segunda también, vaya partido hemos vivido en el Carlos Belmonte, donde el Albacete ha ganado al Cádiz 1-0. Ha marcado Román Zozulia y lo ha hecho en el minuto 92 largo ya, y se descontaban 3, es decir, segundos antes de que se llegara al final del partido. El Cádiz no perdía desde el pasado 17 de septiembre. Sigue líder, eso sí, con una gran ventaja, tiene 31 puntos, porque el Alba ahora mismo es segundo. Hay que esperar, evidentemente, a que se complete la jornada. El Alba es segundo con 22, es decir, ahora mismo está a 9 del Cádiz, del líder de la segunda división. Y del fútbol internacional destacamos el partido de la Premier League. Southampton 0, Leicester 9. Sí, 9. Southampton 0, Leicester 9. Es la goleada a domicilio más abultada de la historia de la liga inglesa. Además, con hat-trick de Ayoce y hat-trick de Vardy. El Leicester, que ahora mismo es segundo a la espera de que juegue el Manchester City. Y la jornada en primera nos presenta la siguiente cartelera para este fin de semana. Mañana empezamos a las 4 de la tarde. Como no hay partido a la 1, empezamos a las 4 de la tarde con el Leganés-Mallorca. A las 6 y media nos vamos al Valladolid-Eibar. Y a las 9, el partido más interesante de la jornada, en que enfrenta en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Atlético de Bilbao. El domingo a las 12, Celta-Real Sociedad. A las 2 de la tarde, Granada-Betis. A las 4, Levante-Español. A las 6 y media, Sevilla-Getafe. Y a las 9 de la noche, el Osasuna-Valencia. El partido más atractivo nos lleva al Metropolitano. Y lo más comentado de la semana en el Atlético de Madrid han sido los pitos que recibió Jorge Resurrección, de los pitos que recibió Coque en el partido del martes ante el Bayer Leverkusen. Se le ha preguntado por ello al Cholo Simeone y ha definido así a su público, a su afición.
Primero, somos afortunados de tener una de las, o la afición mejor de seguro de España. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos, afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
En Barcelona, lo más comentado de la semana ha sido las declaraciones post-partido de Ter Stegen, después de ganar ante el Slavia de Praga 1-2 de aquella manera, pero resulta que antes de ese partido de Praga, el meta alemán había concedido una entrevista a la revista, supongo que se dirá algo así como 11 Freunde, en la que ya debía barruntar algo, porque comentaba que las eliminaciones en Roma y en Liverpool no se debieron a errores tácticos, y sí, en cambio, a un tema psicológico. Decía Ter Stegen que nos quedamos todos helados porque no tenía ninguna explicación. Así que incidió en ello después de la victoria, eso sí, con mal juego, en el partido ante el Slavia de Praga. Y otra declaración importante en Barcelona, aunque más que nada desde la vertiente argentina, la de Leo Messi en Teize. Adelanto de la entrevista que se dará a conocer mañana y que yo creo que no va a gustar mucho a los argentinos, porque dice Messi que no cambiaría nada de lo que ganó por ser campeón del mundo con Argentina. Y eso a los argentinos, no sé yo si les va a gustar demasiado. Dice Messi que Dios así lo ha querido y que por lo tanto él no puede cambiar el rumbo de la historia. El Betis juega el domingo en Granada. Vaya partido, Granada-Betis el domingo a las 2 de la tarde. Rubi, el técnico del equipo verde y blanco, ¿se siente cuestionado?
No, yo creo que no, que en Granada no. No, el club lo que me ha demostrado es un apoyo bestial en transmitir que creen en todo el trabajo que estamos haciendo, que hay cosas que hemos de mejorar y obviamente las exigen, y en ello nos hemos puesto. Y como te digo, para mí es una semana que yo la llamaría aquí dentro la semana de la unidad.
¿Le da la sensación de que para parte del club y parte del vestuario la sombra del anterior entrenador Quique Setién es muy alargada?
No, te doy de verdad, no. Yo te digo no, que puede haber alguna persona, puede ser, pero bueno, estamos intentando convencerle de que se pueden ganar partidos también de otra manera.
¿Hay alguna persona? No sabemos en concreto a quién se refería, habrá que indagarlo, habrá que preguntarle a Víctor Fernández, aunque él es el que cubre el Sevilla, que si conoce alguna persona que pueda ser destinataria del mensaje que ha lanzado Rubio y en la previa de ese partido que le va a enfrentar a la Granada de los Cármenes el domingo a las 2 de la tarde.
Tantas personas en un club ya, y en un cuerpo técnico y en un vestuario. Que...
Sí, pero claro, es que se supone que pueden ser tantas personas, por eso. En el Madrid no hay novedades, sigue el sigilo acerca de la lesión de Gareth Bale, y lo más novedoso es la convocatoria de Tite para los amistosos de Brasil ante Argentina y ante Corea del Sur. Va Rodrigo y no va Vinicius. Es decir, Rodrigo le come la tostada en este caso a Vinicius. También van Casemiro y Militao y no va Marcelo. Y una voz más del mundo del fútbol. Lucas Hernández, el exjugador del Atlético de Madrid, ahora mismo en el Bayern de Múnich, ha sido operado en Alemania de una rotura parcial del ligamento de su tobillo derecho. Después de la operación, Javi Martínez, su compañero en el Bayern, ha ido a su habitación. Ha ido vestido de médico. Ha ido vestido de médico, pero de aquella manera, porque la cabeza tenía como una especie de media. No sé lo que era una especie de media. Y con unas gafas y una bata blanca. Pues ha ido allí para hacer el diagnóstico de la operación y el balance de la intervención quirúrgica.
Adelante. Buenas tardes, señor Hernández.
Buenas tardes.
Quiero informarle que la operación ha sido todo un éxito. Lo único que tiene que saber es que le hemos cambiado la pierna derecha por la izquierda y la izquierda por la derecha y ahora eres diestro. Por lo demás, todo bien. Le dejo en manos de mis enfermeros. Si tiene algún tipo de dolor, de molestia, les llamo por aquí y le traerán painkillers, ¿vale? Le deseo una pronta recuperación y que esté en los terrenos de juego lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
La verdad es que la imagen es muy curiosa.
Bueno, buena manera de tomárselo, ¿no?
Y me imagino que la cosa habrá ido realmente bien, porque claro, si uno se presta a hacer un vídeo de ese tipo, pues es porque no está muy fastidiado. Y me imagino que Lucas, ojalá, no esté muy fastidiado. Y en Málaga estamos pendientes de la venta del 49% de las acciones del club que pertenecen a Blue Bay, a un grupo inversor catarí. Así que luego nos lo cantará Javi Bautista.
¿Catarí que te vi?
Catarí que te vi, sí señor.
Catarí también.
Catarí que te vi.
O sea que vamos de la ceca a la meca, ¿no?
Bueno, te ha quedado bonito, sí. Claro, por eso has llegado 10 minutos tarde, porque has estado pensando en la frase que ibas a decir. Y...
No, es más
la entrada de Pedro.
Si la llego a pensar, no la digo.
No, la entrada de Pedro Martín 10 minutos más tarde es porque hoy, como no ha habido ningún problema con el VAR, porque no sé si ha intervenido alguna, ¿eh?
Sí, pero bien.
Ha mirado el primer gol del Villarreal.
Revisar. Como todos los goles, pero sin más.
La mano también ahí, ¿no? La presunta mano.
Sí, pero nada.
Con lo cual,
no ha habido lío.
Hoy no tienes motivos para estar cabreado. Lo estarás, no sé por qué, pero no tienes motivos. Futbolísticos, al menos.
No, estoy bien, la verdad.
Estás bien, sí. Se te nota. Tienes un espíritu.
La pedrada de hoy eran los giricorners. Dice que la estadística a favor de los giricorners, que es ínfima y que no entiende por qué no se sacan los corners de manera directa.
Sí.
Es que, esa es su pedrada de hoy.
Ya, pero eso no tiene nada que ver con el colectivo arbitral.
No,
que se tome ni nada de eso, ¿no? Eso
bueno,
es,
yo
no,
se lo digo a la gente esta que saca los corners, que es cierto que hay muchos ayudantes de entrenador. Entonces, efectivamente, para parecer que hacen algo, pues dicen, vamos a sacar el córner. Nada, no vale para nada. Si lo bueno es tener un buen sacador de córner y un buen rematador.
Y el culpable es el ayudante del entrenador, ¿no? Que necesita tener alguna competencia y es la de los gilipollas.
Sí,
tiene estadísticas. O sea
que hacen más mal que bien los ayudantes de entrenadores, ¿no? Hay que erradicar esa figura de fútbol.
Bueno, me imagino que con el tiempo recapacitarán.
Oye, ya llevamos años con los gilicorners, ¿eh?
Vamos a sacar los cornes como Dios manda.
Hombre, aquí cada uno tiene su pedrada en el mundo del fútbol. Yo sigo sin entender por qué no ponen un jugador en cada uno de los palos al lanzamiento de corners.
Eso es
con la cantidad de goles.
Para evitar el fuera de juego, pero
sí,
es cierto que en el momento
en el que se lanza el córner no hay fuera de juego.
Sí, pero claro, en la segunda jugada, digamos...
Bueno, pues si no hay remate, sales disparado de ahí.
Correcto, quiero decir...
Ya está.
Por ejemplo, Antich, por ejemplo, siempre dice que hay que tener un tío en cada palo.
Yo no entiendo, porque se evitarían un montón de goles.
Sí, sí, yo también estoy contigo, casi. Lo tendría que reflexionar seriamente sobre el asunto.
Tampoco hace falta que inviertas mucho tiempo,
muchas horas en ello.
Simplemente era un pensamiento...
pero que son cosas que a mí me llegan. Entonces yo luego la tal.
Vale.
Sí.
Bueno, espero que no te provoque ningún conflicto, eso como mínimo.
Si acaso consigo mismo, pero él se entiende. Mira.
Bueno, no sé yo si se entiende. al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, Baskonia 82, Olympiacos 66, el único partido con representación española en la Euroliga. Y cuidado que Ricky Rubio pierde a uno de sus mejores compañeros, de André Ayton, ha sido sancionado con 25 partidos, ni más ni menos, para los Phoenix Suns. Fue el número uno del draft hace dos temporadas y ha sido sancionado por uso de una sustancia diurética no permitida. Además de los efectos que provoca una sustancia diurética, en muchos casos, no sabemos si en este también, no hay confirmación oficial de ello, estas sustancias se utilizan para enmascarar otras. Y se supone que la sanción también puede venir por ahí. Pero 25 partidos es un montón, porque es más de una cuarta, casi una tercera parte de la temporada. En Fórmula 1 tenemos Gran Premio de México en el circuito que tiene el nombre más bonito del Mundial, el Autódromo Hermano Rodríguez.
José Carlos Pache, cuidado, pero bueno.
No, sí. Pero es ya solo el hecho de poner Autódromo Hermano Rodríguez le confiere un punto clásico, ¿verdad? De película así antigua, Autódromo. Con los coches locos y esas cosas.
Sí, para que vean cómo se utiliza el castellano bien.
Bien, sí.
No en España, sino en los países americanos, que es donde mejor se habla el español.
Vale.
El autódromo.
Pues en el autódromo, hermano Rodríguez, vete
claro,
la sierra.
Perfecto, autódromo. Dromo. O sea, claro, sí, como sí. Los hipódromos, pues autódromos, claro.
Vale.
Pedrónomo.
Vale. Vettel, Verstappen y Leclerc han sido los más rápidos en los libres. Carlos Sainz ha sido octavo. Tenemos motos en Australia, con la posibilidad de que Alex Márquez se convierta en campeón de Moto2, pero viendo los libres tiene pinta de que va a ser realmente difícil este fin de semana. Y como viernes que es, tendremos Campo del Gas. Estamos ya ansiosos ante la velada del próximo día 2 de este sábado, no, del siguiente, en Las Vegas, en la que Saúl Canelo, el mexicano, sube dos categorías para enfrentarse ni más ni menos que a Kovalev. En esa velada, además, habrá representación española, la de un valenciano que apunta muy alto. Es Jorge Fortea y hablaremos con él a una semana de su gran cita en el mundo del boxeo. Dice Evangelio que una explicación de algunos entrenadores por los ginicorners es que no quieren provocar una contra, Pedrito. Y que otra es que quieren sacar rivales del área.
Sí, no, si las explicaciones son magníficas.
La segunda, vamos, vale, la primera...
La primera, ¿qué contragolpe te pueden hacer si sacas un córner al punto penal?
Y tienes uno, bueno, imagino y tienes... que un rechace rápido de la defensa y salen disparados.
Bueno, pues deja a los otros jugadores fuera.
Y tienes uno menos para cerrar, que lo tienes haciendo la pared en...
Eso claro. Dice Fernando Evangelio, niño.
Sí, es no, que está, no. Está en ello, está sacándose el título.
¿De entrenador?
Sí.
Anda.
Está rubenizado.
Vale, vale. Hoy ponemos música de Lou Reed porque mañana se cumplen 6 años del fallecimiento de este mítico cantante. Esa es una de las razones por las que ponemos. La segunda es porque Morris, Isaac Avilés, encargado hoy de trasladar todos los mensajes que nos manden los siguientes, jamás había oído esta canción.
No, es cierto, no la había oído.
Pues ya la oyes.
Y es bonita, ¿eh?
Todo el rato.
Ay, juventud, divino tesoro. Vamos hasta el Madrigal, donde ha ganado el Villarreal 4-1 al Alavés. Ahí está Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Os habéis divertido, sí. En ese partido, sí, sobre todo la segunda parte, ¿eh?
La verdad es que sí, que el Villarreal otra vez, ¿no? Como en varios partidos de la Liga esta temporada aquí en el Estadio de la Cenemaica, ha demostrado Joseba tener muchísima pegada, ¿no? Al contrario que el año pasado, que el equipo era débil, era endeble, le hacían ocasiones muy claras, pues este año es al revés, el equipo está muy cuajado, con Pau y Albiol en el centro de la defensa, salvando las acciones del equipo rival y sobre todo arriba, que tiene unos bichos increíbles, ¿no? Con Cazorla, con Ekambi, con Gerard, con Ontiveros y Chukwueze, que salen desde el banquillo. La verdad es que tiene muchísima pegada, muchísimo potencial. Es de los el Barça y el Villarreal, ¿no? Los dos equipos más goleadores de la Liga. Y este año las cosas marchan muy bien, ¿no? La afición obviamente salía muy contenta, los 16.000 espectadores que han venido a la Cerámica, porque su equipo marcha también a estas alturas de temporada, que se ha metido incluso en puestos Champions, ¿eh? A expensas de lo que hagan los rivales a partir de mañana y pasado. Pero el Villarreal, no sé si tienes ahí a Pedro, creo que desde...
Sí,
2017 que no estaba en puestos de Champions el Villarreal.
Sí, pero vamos a esperar a ver cómo acaba la jornada, claro, porque faltan muchos equipos, pero lo que llama la atención son los 24 goles, que ya he comentado antes que el año pasado, para llegar a 24 goles, tuvo que jugar 24 partidos.
O sea, iba a uno por partido.
Y este año, en 10 jornadas, 24 goles, equipo más goleador en esta liga.
Mira, pues sí. Fenomenal. Eso habla a las claras del buen rendimiento del Villarreal este año y es además de ese tercer puesto. Estábamos comentando antes con Eri Juan el estado de forma de Santi Cazorla. Es impresionante.
Sí, y eso que, para ser un poco críticos también, los últimos 3 o 4 partidos no está a ese nivel de principio de temporada, pero es que le sobra. Si físicamente no está bien, es que tiene tanta calidad que apoyándose en eso es que hace el fútbol facilísimo y bueno, es que hace mejores a sus compañeros, ¿no? Está haciendo a futbolistas como Toque Cambi y Samu Chukwueze mucho mejores de lo que son y el Villarreal está aprovechando obviamente esa grandísima calidad de Cazorla para ser un equipo desequilibrante, muy competitivo y estar donde está esta temporada.
Así que imagino que las declaraciones habrán ido puesto por ahí, ¿no? Felicidad máxima en Villarreal y al siguiente partido.
Sí, claro, en eso piensa ya Calleja, ¿no? Los entrenadores ya sabes, piensa en el siguiente partido que va a ser el jueves ante el Eibar y ha dicho Calleja que va a hacer rotaciones para ese partido, ha dicho que le ha gustado mucho cómo ha jugado su equipo, que sigue siendo un equipo rocoso y muy competitivo, que en el empate ya han sufrido, ha estado un poco noqueado, pero que se han venido arriba, han sido valientes y el fútbol les ha premiado y Garitano ha dicho que ante un equipo con tanta pegada los errores se pagan muy caros y que lo han intentado en esos momentos en el que el Villarreal estaba un poco tocado en la segunda mitad, pero al final no han podido.
Pues enhorabuena al Villarreal después de esta victoria. Me está Eri enseñando el balón de... Se supone que es el de invierno, ¿no?
Sí.
El de balón de invierno. Esta temporada es de Puma, ¿no?
Sí.
Y que no te gusta mucho, ¿no?
No, poco televisivo además, ¿eh?
Sí, no se diferencia.
El día que haya nieve molará, porque es rojo.
Sí, pero no se diferencia muy bien, ¿no? La verdad es que no sé si el color es el más adecuado.
Vaya nieve. Villarreal va a haber una nevada.
No, Villarreal no, pero...
Oye, con esto del cambio climático, ¿quién sabe?
Sí, sí.
En Pamplona será raro que no nieve un día, ¿no?
¿Tú has visto nevar alguna vez en Villarreal, Juan?
No, yo nunca. No. Aquí eso es muy raro, es rarísimo, vamos. Nunca nieva aquí.
¿Allí en el campo el balón se veía bien? ¿Se distinguía bien?
Desde arriba perfectamente, ¿no? Pero en la narración hemos comentado que igual a los porteros algún efecto extraño que les hacían se ve mejor el blanco, ¿no? Pero para los periodistas se ve muy bien.
Sí, la tele a veces se difumina un poco, sí. Te pierdes un poco la perspectiva del balón. Pero bueno. Juan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y Fouto está en Albacete. No sé si estará cenando ya. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Sí, sí, estoy cenando. Lo que pasa es que me he salido del restaurante donde estaba cenando y llevo 10 minutos pinchado aquí en la calle. ¿Sí?
¿Y por qué recalcas eso de llevo 10 minutos pinchado en la calle? Eres como Emilio Pérez de Roza, siempre te quejas.
Bueno, no por nada. Era por dar una información, aportar una información más a esta cuestión.
Sí, la gente se pregunta, cuando empiezas a hablar siempre se pregunta, oye, ¿cuánto tiempo llevará Fouto pinchado? ¿No?
¿Y qué has cenado?
Por cierto, el balón rojo se distingue perfectamente en la tele y se distingue perfectamente en el campo. Hombre. Te lo digo porque he visto hoy un partido, tanto en la tele como en el campo. Es un balón precioso, muy bonito, es un balón diseñado de manera estratégica y estáis todos los días poniendo pega. Nuevo balón de la Liga de
Fouto,
Invierno.
Yo no he dicho nada.
Fouto, tú distinguirás perfectamente el balón en el campo y en la tele. Yo he visto los dos partidos en la tele. No lo he visto en el campo, con lo cual no voy a decidir o no voy a opinar sobre lo que pasa en el campo. Pero en la tele sí es verdad que a veces se te va un poquillo.
Anda. Se ve perfectamente, lo que pasa es que estoy leyendo de todo. Todo el día, criticándolo todo el día.
No,
muy bien la Liga con el balón rojo. Muy bien el balón rojo.
Vale, muy bien. ¿Eso es de la Liga o es de la Federación? Es de la Liga, ¿no? ¿Se entiende?
No, eso sí de idea de Tebas.
Vale, si hubiera sido de la Federación otro gallo hubiera cantado, ¿no?
Si hubiera sido idea de Luis Rubiales también diría muy buena idea de Luis Rubiales.
Oye, pero ¿y habrán decidido los diseñadores de la marca, ¿no?
Efectivamente, claro, lo que pasa es que ha sido Javier Tebas el que lo ha aprobado.
Ah, eso sí, sí.
Vale.
Todo tiene que llevar el sello de Tebas.
Sí,
señor.
Y lo que quede, de Rubiales.
No Javier Tebas y la gran directora de comunicación, Eva Turegano.
Oh.
Ah, eso sí. La Ture sí.
Joder. No, Eva Turegano. ¿Cómo que la Ture? La Ture.
Claro. Tú lo que pasa es que la has conocido ahora. Tengo una relación con ella desde hace más de 20 años. O sea, ¿qué me vas a contar, Fouto?
Ah, sí, es verdad, de lo de Remedio Televisión.
Ahí está. Claro. Nos han unido muchas cosas.
¿Para qué le llamas este? ¿Eh? ¿Al final para qué le llamas a Fouto?
Para hacer un poco de chascarrillo.
Perdona, si la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid hablara.
Sí, muchas cosas podría decir. Y no solo la Ciudad Deportiva, también otros.
Los arqueólogos del año 3033, cuando vayan.
Bueno, que has estado en el Albacete Cádiz, partido muy bonito, el que hemos visto. Me ha gustado mucho el Albacete y al final ha recibido la recompensa, ¿eh?
Sí, con un gol de Zozulia además en el descuento, porque había descontado el árbitro 3 minutos, si no me equivoco, no me corrige Pedro Martín, ha sido en el 92 y pico, así que un gol que yo creo que, bueno, hace justicia. El Cádiz decía que lo más justo hubiera sido un empate, ellos también han tenido una ocasión muy clara de Ibi, que ha sacado a Nadal, el portero del Albacete, ya en la recta final. El Cádiz ha jugado lo que sabe, que es a lo que viene jugando durante toda la temporada, y es un juego muy efectivo, que no tiene el balón, pero que tiene ocasiones y cuando las tiene las aprovecha. Luego defensivamente es un equipo que se hace muy fuerte, y luego el Albacete nunca perdió la fe, y como nunca perdió la fe, pues ha llegado a ser el gol de Zozulia, que insisto, es un ídolo aquí en Albacete, y que le ha dado 3 puntos muy importantes al Alba. Es la segunda derrota del Cádiz. El Cádiz solo había perdido un partido hasta ahora, que fue en Alcorcón, así que esta es la segunda derrota del Cádiz, que va a seguir ahí arriba porque le lleva muchos puntos arriba al segundo y al tercero.
Si hubiese ganado el Cádiz, se habría convertido en el mejor equipo de la historia de segunda división en la jornada 13.
Anda.
En una segunda de un grupo. De un grupo. Porque, por ejemplo, el Racing de Santander en el año 49 ganó los 13 primeros partidos, pero era una liga de segunda con 2 grupos. O sea, en grupo único se hubiese convertido en el mejor equipo de la historia, pero ha perdido.
¿El mejor quién es, Pedro? ¿El Mérida?
Numancia, 98-99, y Sevilla, 68-69.
Ajá. Vale.
Esos son los dos mejores. Que, digamos,
no se crean que lo está leyendo.
La puntuación antigua del Sevilla, si la tratamos ahora, serían 33 puntos, que son los mismos que consiguió el Numancia en la temporada 98-99, que acabó subiendo a primera división.
Vale. Oye, Fouto, antes de que sigas cenando, la petición de la subdelegación de gobierno en Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla ha caído en saco roto porque dice Tebas que no se puede adelantar ni atrasar ese partido, el derbi sevillano.
Sí, bueno. Esto fue, Joseba, hace una semana, que la delegación de gobierno conjunta con el Ayuntamiento de Sevilla, viendo la que se les viene encima el día de las elecciones generales y viendo que hay un derbi entre el Betis y el Sevilla a las 9 de la noche programado, solicitaron a la Liga, en este caso, retrasar el partido al lunes. Claro, evidentemente en el Ayuntamiento de Sevilla y en la delegación de gobierno no habrán caído en que un juez impide que haya partido de Liga el lunes. Y no solo eso, sino que encima es fecha de FIFA, de parón de selecciones, y que evidentemente no se puede jugar ningún partido el lunes. El sábado no se puede adelantar porque hay UEFA Europa League para el Sevilla, así que el partido se tiene que jugar el domingo sí o sí. Es inamovible, y eso es lo que le ha contestado la Liga, en este caso a delegación de gobierno de Sevilla y al Ayuntamiento.
¿Y por qué no lo han llevado al 4 de diciembre? ¿O al 18?
Bueno, pues porque no es un motivo para aplazar un partido, Joseba. Es que muchas veces, claro, o sea, si hay que reforzar la seguridad o hay que reforzar ese día, pues habrá que reforzarla. La Liga entiende que una ciudad como Sevilla, que es una de las más importantes de España, ese día puede soportar un derbi y puede soportar que haya unas elecciones. Así que, bueno, o sea, no es un motivo de aplazamiento de un partido, sí a lo mejor un motivo de que se pueda cambiar o de hora o de día esa jornada, pero es que es imposible modificarlo. Insisto, es que hay Europa, el lunes no se puede porque un juez prohíbe que se juegue el lunes, así que la Liga no hubiera tenido ningún problema, insisten a lo mejor, en pedir permiso y que se pudiera haber jugado el lunes. También tendrías que haber pedido permiso a FIFA si hay algunos jugadores que se tendrían que haber incorporado a sus selecciones. Pero insisto, es que no puede jugar el lunes porque un juez impide que se jueguen partidos de Liga de Primera y Segunda un lunes.
Vale.
Porque, o sea, que es así.
Porque lo pidió la Federación Española de Fútbol, quieres decir, ¿no?
Claro, eso es. O sea, no es motivo, digamos, de aplazamiento, pero sí que es cierto que la Liga, pues a lo mejor en un cierto sentido se hubiera amoldado a ponerle otro horario o a empieza que es un día de elecciones y de máxima seguridad en este caso en todas las ciudades prácticamente de España, pues sí que hubiera nacido a eso, pero es que ya te digo, es que ha sido imposible moverlo de día y de hora.
Pues así quedará, por lo tanto, el domingo día 10 de noviembre se jugará el Betis-Sevilla en el Estadio Benito Villamarín.
¿Qué? ¿Sabes que me ha tocado de vocal en la mesa?
No me digas.
Sí, sí.
Enhorabuena, Pedrito.
¿Dónde, en Madrid o dónde?
Sí, sí, en Madrid, sí, en mi circunscripción, digamos.
O sea que ese domingo no puedes venir al tiempo de juego.
No.
¿Has presentado alguna alegación o no?
No, porque me han dicho que no merece la pena, quiero decir que por trabajo no.
¿Has visto el aficionado del Betis, la alegación?
No, ¿qué no, ha puesto?
No, ahora la leemos. En el tertulión, en el Oasis de Libertad, es que, la vas a leer, porque no tiene pérdida ninguna.
No, te digo que es que justamente a la hora del partido, que es a las 9 de la noche, ¿no? El último. Es
bueno, si cuentan rápido, a lo mejor te da tiempo de venir
ya,
a ese.
Ya, pero no, es que justamente es cuando más policías hacen falta en los colegios, que es cuando están recogiendo las urnas.
Claro.
Digamos que la autoridad es la que tiene que dar fe de todos los recuentos.
Sí.
Porque a lo mejor si el partido fuese a las 5 de la tarde, bueno, puedes hacer un esfuerzo y, bueno, si no hay mucho problema, como no suele haber problema afortunadamente en las elecciones en España, pues puedes destinar algún policía más para el partido, pero a esas horas es difícil.
Ya.
Tienen que estar todos los policías en su colegio.
Pobres interventores, como les toque la mesa de Pedro, hay alguno por ahí.
Estará haciendo estadísticas todo el día. Bueno, ¿se puede mandar mensajes mientras estás en la mesa o no?
Me imagino, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero vamos, que
estás oyendo el tiempo de juego, puedes decirle a Paco, oye, es el segundo gol con la pierna izquierda de no sé quién, mientras si estás aburrido allí, ¿no?
Sí, nunca me había tocado y la verdad es que, bueno, no está mal vivirlo por lo menos una vez en la vida, ¿no?
A mí no me ha tocado nunca y no tengo ningún interés.
Sí, no, está claro, sí.
Yo fui reserva una vez.
Yo el otro día cuando me llegó la carta, voten no pegaron.
Oye, ¿cuánto pagan por eso, todo esto?
No sé, son 70 euros o por ahí.
70 euros.
60 y no sé, vamos. Ya. Me llegó una multa y eso, digo, mira, para eso, para pagar la multa.
Sí, pero seguro que con eso no te llega para pagar la multa.
Sí, porque era una multa, creo que de esas, que si pagas puntos son 50 euros.
Ah, vale.
Yo como estoy destinado a ser reserva, fui reserva y a las 8:05 estaba en casa ya, porque habían ido todos.
Claro.
Bueno, Foto, te dejamos que cenes tranquilo, que estás en un buen sitio, ¿no? Me dijiste ayer.
Sí, estoy en un buen sitio, que además os lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo, ¿puedo dar publicidad o no?
Ah, tú sabrás.
Muy extremeño, bueno, todo, ¿no?
El callejón de los gatos, Albacete. Hay que venir y probar de todo, ¿eh? El jamón, la tosta con aguacate, anchoa y tomate.
¿Y dónde queda eso?
La tamburiña, todo.
En Albacete.
Pues ya, pero
en
¿dónde?
Albacete.
Es que el otro día estuve en Albacete.
Centro, calle Guzmán, número 18.
Ah, vale.
Vale. Te vas a ir gratis, ¿eh? La cena, joder, como todos los viernes, ¿eh? Hombre, te sale gratis la cena.
Menuda publicidad. Encima con vosotros ahí babeando.
Nosotros babeamos cuando te vimos. A la Foto, adiós, un abrazo, ¿eh?
Adiós, majo. Hasta luego.
Y Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues está escribiendo ahora mismo al 637-230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Muchos mensajes hablando de ese clásico, esa suspensión y la no suspensión del Sevilla-Betis. Decía un oyente, se suspende el clásico por no poder asegurar la seguridad cuando no hay ningún informe policial y, sin embargo, en Sevilla piden un aplazamiento del derbi por falta de seguridad y es la Liga la que se lo niega. Un poco extraño todo, ¿no? Alberto,
yo
decía,
es que no quiero seguir muy pesado en esa historia porque ya llevo una semana muy plasta con el asunto ese, pero estoy completamente de acuerdo.
Alberto decía, Madrid y Barça aplazan el partido y encima ellos deciden la fecha en la que quieren jugarlo. Si esto va a ser una Liga de dos y a su gusto, que jueguen ellos y punto. Juan Carlos decía, ¿y por qué aplazan el Clásico y no el derbi sevillano? Ah, que no había caído que son Madrid y Barça. ¡Qué vergüenza! Y sin embargo,
bueno, una puntualización al oyente. El Barça y el Madrid querían jugar mañana, ¿eh? Que es lo primero que le dijeron al comité de competición. ¿Cuándo queréis jugar? La primera opción, el 26.
Alejandro es de los pocos oyentes que no quiere cambiar el derbi andaluz. Decía, ¿por qué cambiarlo? No se cambian en Domingo de Ramos ni en la feria. ¿Por qué se va a cambiar? Por unas elecciones. Hablando del Villarreal, decía un oyente, qué noticia el nivel que está ofreciendo Santi Cazorla. El esfuerzo y el sufrimiento te están dando sus frutos, a seguir así. Hablando también de la no convocatoria de Vinicius, decía un oyente, todavía hay alguno que me llama loco cuando dije que había que venderle en verano. Era un momento perfecto, ya que aún con la efervescencia no se habían dado cuenta de sus carencias. Y un oyente decía, Southampton 0, Leicester 9, en la mejor liga del mundo. Si esto pasara en España, diríamos que es una liga de cuarta división.
Pues sí, seguramente sí. Cuando ha habido 0-8, sí, 8-0, sí, 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 hemos dicho que sí, que la diferencia entre unos y otros.
Me ha sorprendido muchísimo, porque es un resultado que se puede dar entre un equipo...
Sí, uno muy fuerte, bueno, con uno flojillo.
Southampton es de los flojillos, vale, pero el Leicester...
Sí, el Leicester está ganó la liga, pero desde entonces no ha sido un equipo.
Se puso 0-1 el Leicester, se quedó con en el minuto 13 o algo así con uno menos el Southampton y a partir de ahí, sí, pero zorro.
Sí, parece 0-9, un partido juvenil, es un de
poco,
la 9.
Sí, pasa el fútbol profesional, es un poco insultante, pero bueno. El mensaje más importante de todos nos trae, como siempre, Gema Santos. Hola, Gema.
Pues sí, Joseba, buenas noches. Vamos a volver a recordar un día más en el partidazo la super oferta que tienen en Verti para todos nuestros oyentes. No hay nada como tener contratado un buen seguro con ellos. Entra ya en verti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con Verti y además 3 meses gratis, como lo oyes, 3 meses gratis para todo el mundo. Y además en Verti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.